092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Un buen lunes para usted. ¿Cómo le va? Buen arranque de semana.
Mejor que el sábado mejor que el día de sábado que tuve es este lunes, sí. ¿Cómo lo? Acá estamos estrenando virus, que todavía no sabemos cuál es, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro hogar.
Mire usted, mire
lindo,
usted.
Sí, lindo.
Qué reincidencia.
Se puso lindo, sí, ahora se puso picante, señor. se picanteó. ¿Qué pasó con Ricardo?
Nos preguntamos todo.
Creo que... Se quedó en Guarulhos.
Bueno, en este momento ya estaría.
Guarulhos es el aeropuerto de la muerte, señor. Yo ya se lo dije. Si uno quiere ir a hacer una pretemporada de la muerte, tiene que ir a Guarulhos.
Ajá.
Ahí es donde se produce el efecto más similar a la nada, que significa morir, señor. Estar ahí parado en Guarulhos.
Hace mil años que no paso por Guarulhos.
Sí, yo también, pero los recuerdos que tengo son esos, señor. Que de un lugar donde en algún momento, después de la séptima hora, octava hora, pues nunca salen vuelos que conectan con los intereses uruguayos desde Guarulhos. Y como a la sexta, séptima hora, empecé a pensar eso. Y bueno, si esto es la muerte, no está tan mal.
Bien.
Si es menos que la muerte, es un infierno.
Esa es la
conclusión a la que llegué.
De una espera. Sí.
Para ser la muerte no está tan mal. Todo lo que sea por abajo de la muerte me parece un despropósito en este lugar, ¿verdad? Y bueno, me prometí nunca más ir a Guarulhos y nunca más fui, hasta ahora.
¡Oh! ¡Qué problema!
Pero nunca se sabe, señor. Tampoco soy una persona que viaje mucho, ¿no?
Claro,
la verdad que
vale
soy
decirlo.
Más bien de entre casa yo.
Sí.
La correa me sirve 3, 4 cuadras, me manejo acá el lito del televisor.
Claro,
cada vez me muevo menos. Claro, gracias a Dios, cada vez me muevo menos.
Es el
sábado hice una prueba en mi organismo, un poco involuntaria, pero después me di cuenta y ya la seguí. Y no salió para nada bien, señor.
Cuente.
Un día sin estimulante.
Ajá, sin tipo de estimulante.
Exacto, no tomé café... porque me había quedado sin filtro ahí, bueno, no sé qué, y mi hijo hipotético se despertó muy temprano, entonces lo estuve ahí mosqueando, ya me estaba molestando y no pude hacer mis cosas, entonces, bueno,
nada,
tampoco tomé mate, nada.
Ni mateína, teta,
hice, nada. Hice una de esas pruebas de youtuber. Digo que eso que le hacen un informe.
Sí, pero no se preparó para eso, digamos.
Pasé
se le fue dando.
15 días sin tomar ningún estimulante y esto le sucedió a mi cuerpo, ¿vio eso?
Sí, claro. Sí, pero usted le hizo un día solo y sin la voluntad de empezar a hacerla, digamos. Se le fue dando.
Sí, en un momento se fue dando, pero en un momento se transformó voluntario.
Dije, vamos a probar, ya está.
Claro, y después, en el momento inmediato siguiente, a los 15 minutos de eso se transformó voluntario, ya no tenía voluntad de nada. Y apenas me podía mantener en pie, así que se transformó en digamos, avoluntario. Ya no involuntario, sino avoluntario. No tenía voluntad, señor. Se me consumió la voluntad, me marchité.
¿Y algún...?
Un día duré, ¿no? Un día y nunca más. Nunca más, no lo pienso repetir nunca más en mi vida, señor.
¿Algún dolor de cabeza? ¿Algún síntoma?
Sí, todo, dolor de cabeza. Sueño.
Pasa mucho.
Malestar. Un día Guarulhos pasé, señor. Fue un día en Guarulhos. Me provoqué mi propio Guarulhos.
Sí, un día.
La verdad es que estaba preparando, me parece, el terreno, ¿verdad? Que es lo que se viene.
¿Por qué?
Los youtubers.
Bueno, pensé que es lo que se viene, que usted una vida sin estimulante para usted.
Las privaciones, el terreno de privaciones es lo que se viene.
Bueno, a mí no me...
Es lo que se viene en la vida de todos, señor. Usted porque ya está
temprano,
ahí, usted está instalado en esa isla, pero escúcheme, usted es medio dueño, tiene propiedades ahí, alquila. ahí en la isla de las privaciones.
Hablame de privaciones.
¿Cómo está la isla de las privaciones? Qué linda, ¿eh? Qué linda. Es un precioso, es una lindísima cocina para una serial, señor, con un enano, todo como la isla de la fantasía, pero la isla de las privaciones, ¿entiende?
Tiene lo suyo.
Y usted es el capitán.
Porque
usted
hay una mirada con
usted es el mandamás ahí, usted es el autócrata que domina esa línea de la esa isla de las privaciones.
Me gusta, ¿verdad? Me gusta con una mirada.
Y anda con una sillita de retención infantil pegándole a la gente que, bueno, no se extralimita en sus consumos.
Sí, igual se disfruta más desde la isla de las privaciones aquellos que empiezan a sufrir consecuencias de no tener ciertas privaciones y empiezan a darse cuenta y empiezan a caer a la isla y uno con cierta sorna los mira y dice, ah, estás llegando a la isla.
Exacto, claro, exactamente. Por eso usted los recibe con una...
Hay un disfrute, hay un disfrute también.
Claro, con una actitud de superioridad, sí. Cronológica, no moral, sino cronológica, sino como yo ya estaba acá hace mucho tiempo y ahora te voy a llegar, es una actitud de bienvenido, Bob.
Hola, ¿tú qué sos?
El cuento de Onetti.
Nunca más salsa de tomate, vení por acá. Nunca más burbuja, vení por acá. Nunca más manteca, vení por acá. Te estamos esperando en la isla de las privaciones.
Exactamente, sí, te estábamos esperando. Mirá qué lindo.
Crema doble, mirá.
A ver si disfrutás, a ver si puedes disfrutar, ¿eh? A ver, tanto que me exigías a mí estar de buen humor y todo eso, quiero ver cómo es tu humor. Y entonces ahí está todo el mundo caliente, todo el mundo mal humor, todo el mundo sufriendo, ¿verdad? Padeciendo las limitaciones que le pone la vida misma. Bueno,
yo soy la lugarteniente, Darwin pide una oyente de aquí, tengo de arranque cero gluten, lácteos, azúcar, cebolla, ajo, burbujas, a la isla voy.
¡Ah! Sandra,
bienvenida.
Sandra, totalmente, usted es el alcalde, la alcaldesa de la isla de las privaciones.
Sí, recibí a Vicky desde hace muy poquito que venía de cero gluten, ahora es sin sodio, ya la recibí también.
¿Sin sodio también?
Sin sodio, además de gluten.
Qué bien, sí, es espectacular. No sal y no gluten.
Sí, así está.
Qué lindo. No,
entrando.
A mí que me pongan una vía nomás, que me alimenten por suero.
No,
si no voy a disfrutar más ningún tipo de alimento, señor. ¿Por qué no vamos directo a lo que es? Esto es para que yo me mantenga con vida. Bueno, está, meteme el suero, derecho. Vamos a ahorrar toda la parte de la masticación y eso.
Ahí hay formas, Darwin. Pero bueno, la isla, hay que venir a la isla y ahí se conversa.
Sí, está lleno de especias y pavadas.
No, especias.
Todas las pavadas de la gente que no puede ser feliz con la comida y entonces inventa cosas para hacerse creer. Lleno de placebos, ¿verdad? De placebos del gusto, placebos para el paladar, ¿verdad? Una cantidad de cosas y gustos por descubrir que son una mierda.
Dieta hiposódica, allá voy a la isla, dice acá, bueno, te recibí.
Que es un éxito, Suina, le digo. Sí. Sería un... Y ahí usted hace streaming. Ahí hace streaming en una silla especial, señor.
Yo creo que me ha encontrado.
Que no aguanta más de 60 kilos. Más de 60 kilos se rompe la silla. Así lo tiene, ¿verdad? En línea. Usted,
me está encontrando un lugar en el mundo tan difícil que parece desde estos medios de comunicación tradicionales.
Le estoy buscando dónde reciclarse, señor. Ese, capaz que es una tienda. Capaz que ahí puede vender café, todo eso que hace usted.
Sí.
Para una parte, ¿verdad?
Una parte. Hay gente que ya
puede.
Gente que se bajó también.
Que puede tomar café, señor. Sí. El café de autor, ¿eh?
Bueno, se burla otra gente que dice que no llegará nunca, como Alejandro, acá desde la vida misma se llama la mía, en el mundo comemos de todo, tortas, claro, trans, alcohol. Bueno, está bien.
Hecho de los, claro, de los que genéticamente avalados, señor. O sea, ellos, sus genes lo avalan, es así. Al final de todo, ¿qué te tocó en esa lotería? Y usted, la verdad que, todas bolillas negras salieron a la lotería.
No, pero bueno. Bueno, menos que Sandra, que tiene café descafeinado sin torrar, que dijo, sin torrar está bien, pero descafeinado y sin torrar las dos cosas.
Sin dormir.
No, torrar, es cierto, le decíamos hace mucho tiempo.
Sin torrado.
Sí.
Yo qué sé. Pero no tiene grabaciones de torrado.
Recuerda también.
Ellos se lo prohibieron.
Qué mal estaba ese café torrado, el programa ese, ¿no?
¿Por qué?
El nombre, muy bueno, del siglo pasado. Muy del siglo pasado.
¿Por qué?
Está todo mal con el café torrado hoy en día para tomarse un café.
¿Eh? ¿Qué dice, mijo? Café torrado,
bien
todo
tostado,
mal, pero
no
habla como si fuera, como si estuviéramos hablando de skinhead, de neonazi, ¿En qué mundo el café torrado está tomando? ¿En qué mundo usted dice café torrado y la gente dice, no, no digo café torrado, no, te fuiste al carajo, no, ¿cómo vas a decir café torrado acá? ¿Usted en qué mundo
café torrado, me preocupa a la gente, café torrado es café tostado con proceso cuadro con azúcar, y que el azúcar quemada y el café torrado. Hoy en día no, ese programa no andaría.
¿Pero para qué público de qué no andaría de cuánto, señor? No, porque se llamaba Torrado.
Sí, el Fernando Torrado.
¿Cómo quiere, creo? ¿Qué quiere que se cambie el apellido, señor? ¿Qué quiere que se ponga café molido? Que ponga molido, apellido Fernando Molido.
Está
me
bien
ahora.
Siglo XX, poca información, siglo XX está bien, hoy no. Le damos de baja. ¿En la isla? Bueno, imaginen la isla, ¿no?
No, en la isla todo le dan de baja, señor. En la isla el único programa que funciona es agua saborizada. Funciona en la isla, señor.
Yo no puedo eso, por ejemplo.
¿Agua saborizada no puede?
No, no puedo, casi ninguna. Son muy cítricas
qué
en general.
¿Se da cuenta que...?
Ni siquiera... No le estoy hablando de las con azúcar imposible, pero las sin azúcar no, porque son muy cítricas.
Yo tengo en cuenta el agua saborizada, ya lo hablamos, señor.
Sí, me
deja demasiado lejos del jugo. Y demasiado cerca del agua.
Ajá, está bien.
Para quedar tan lejos del jugo, tomo agua. ¿Entiendes? ¿Por qué quedaría en ese no man's land, digamos, ese lugar de nadie, ese lugar de ningún, de donde nadie quiere estar parado, ¿verdad? Entre el agua y el jugo, señor. Que, ay, no, es agua, sí, pero
con
última vez tomo agua.
No, te dice,
no me gusta eso, que me tomo, es como ir a Canadá en ómnibus, ¿entiendes? ¿Cuál es la expectativa que tengo del agua saborizada? Y que me dé algo parecido a un jugo, y cuando lo tomo estoy más cerca del agua, pero tampoco es el agua, entonces me incomoda.
Sí, hay gente que la saboriza acá, dice naturalmente, le ponen unas hojitas de menta,
sí,
limón.
Eso es un asco.
Está muy bien.
Recibimos a José
y su familia en la isla, Darwin, perdone, pero mire lo que es esto. Mire, la familia de José, el colon irritable, nada de condimentos. La señora diabética, la hija, decidió ser vegetariana.
Sí, claro, bueno, para cagarle la vida un poco también.
Más todavía.
Pero la idea es, ustedes dos ya me arruinan cualquier posibilidad de disfrutar de la comida, ahora van a ver lo que es padecer con cada plato. Van a ver esto, ¿eh? Cada vez que veo un churrasco... les hago un velorio. Les hago un velorio y lloro por el animal muerto. Ahí tenés, mirá.
Ese churrasquito
bien, me arruinaste el postre. Claro. Sí, me arruinaste el postre. Me arruinaste los sabores. Bueno, yo te voy a arruinar la cabeza. Mirá lo que te hago.
Pero lo recibimos en la isla, José. Que
es bien de hija, ¿verdad? Sí, recíbalo. Pero bueno, entonces el agua saborizada a mí me parece una estafa, señor. Y además me parece eso, bueno, generación de expectativas innecesarias. No, me prefiero no tener expectativas, amigo. Tiene como una especie de inclinación de ambiciosa innecesaria. O sea, no, que no va a cumplir. ¿Para qué voy a tomar algo que va... a, ¿cómo llamarle a esto? Frustrar mis expectativas, ¿eh?
Claro.
No, si me quiero frustrar, tomo agua saborizada. Pero en general no me quiero frustrar eso, porque no lo necesito. Me frustro yo solo. No necesito de ningún agua saborizada con un pepino para frustrarme. Yo sé frustrarme solo, señor. Sé frustrarme solito. Gracias a Dios tengo ese superpoder. Y bueno, y entonces en mi caso pasé un día sin consumir estimulante y tremendo, no pienso repetir la hazaña nunca más en mi vida, señor. Me arrastré por la cancha. Era Daniel Fonseca en La Paz. Me faltó vomitar abrazado del banderín del córner nomás. Ese fue lo único que me faltó. Fue una cosa de loco el efecto que produjo. Ahora estoy sospechando que también podía tener algún virus silencioso, porque viendo a mi hijo hipotético de apartamento, que están con fiebre, sin nada extra, solo fiebre.
Bien.
Capaz que estoy con el virus silencioso, capaz que es la pirola esta. Capaz que nos agarramos la pirola.
¿Cuál es esa, la pirola?
La pirola, vejiga, se lo dije el viernes.
La nueva variante.
No lo aguanto más, que vuelva Ricardo, por favor, qué castigo.
Era la nueva vertiente, la nueva variante de la COVID, ¿no?
La pirola, sí, la pirola, y le pone el nombre picaresco ahora, la pirola, la que te da viento de cola. Señor, ella, la pirola, ¿cómo es?
Ahí no fue no darle bola a usted, Darwin. Bloqueo nuevas variantes de COVID en mi cabeza. Es eso, creo que es eso. Le pido disculpas.
¿Cómo se va a olvidar de la pirola, señor? Es el nombre más insólito que le pusieron hasta ahora.
Sí, sí, lo hablamos el otro día. Que rápidamente he ganado una virtud, que es que bloqueo todo tipo de información de variantes de COVID.
A la pirola, ¿se acuerda cómo, sí, cómo era la noticia? Te presentamos la pirola, la nueva variante de COVID, señor. Y capaz que me agarré ya la pirola.
Igual, no tiene la duda ahí el...
No sé, no tengo idea, pero el día fue nefasto, señor. Fue horrible. Fue un día en el que apenas me pude mantener de pie.
Le preguntaba.
Una larva, una pásula. No es que después yo sea el jugador jumbo, ¿no? No. La verdad, vamos a decirlo. Con estimulante tampoco cambia tanto, pero por lo menos me mantengo en pie. O sea, soy el jugador boyum, que es el peor jugador de la cancha, digamos.
Sí.
O sea, lo contrario al jugador jumbo, ¿no? El jugador boyun, ese es el que habitualmente soy. Pero, por lo menos, estoy en la cancha. En este caso, ni siquiera estuve.
Hay un premio que se da en el ciclismo, que es el premio a la combatividad, Darwin.
Está pesado en el ciclismo. Él quiere deshacerse de la audiencia. Lo siguiente es salir a matar oyentes directamente.
No, no, arranca.
Agarrar un revólver y empezar a dispararles.
Arrancamos con Bielsa hoy. No, fuimos para ese lado.
¿Con quién arrancaron?
Con Seca hablamos un rato, pero poquito, porque venía delgado de salir un doble clic. Fue poquito que hablamos, nada más. De arranque.
Yo voy a hablar de Bielsa.
No, mañana. Claro, no, fue charlita de oficina mínima esa, cuando se encuentra la gente ahí con la cafetera.
¿Qué sabe de Arazati? Después de la parte media vamos a hablar de Bielsa. Tres momentos le vi yo a ese.
¿A la interpelación o al proceso?
¿A la interpelación de Bielsa?
No.
¿Ese? ¿Cuál fue la interpelación?
Interpelación también.
De Bielsa al periodismo deportivo.
Sí, está bien, no, pero de Arazati, bueno.
¿Cómo le podemos llamar a eso que hizo? ¿Un enfrentamiento de prensa? Porque no es una conferencia de prensa, señor.
Sí.
Una controversia de prensa. Llamó a controversia de prensa el sábado.
Qué lindo. Sí, sí.
Una confrontación de prensa. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Confrontación de prensa?
Bueno, no, una conferencia.
No es una conferencia de prensa eso. No es un tipo que empieza diciendo me dijeron mentiroso. No es una conferencia de prensa, señor. Eso fue directamente la confrontación.
Sí, está bien. Sí, siendo algo, no sé cómo nombre ponerle, confrontación.
¿Cuál era el objetivo de eso que hizo?
No, meterme en la cabeza de Bielsa para ver objetivo. Yo creo que...
No digo desde su punto de vista, sino desde el punto de vista objetivo. ¿Cuál era la excusa de esa conferencia de prensa?
Yo creo que él quería lavar su error con Suárez y Cavani de alguna manera y lo encontró dándose con los periodistas deportivos. Esa es mi
desviar la rápida atención, no, sí, ese es el plan de juego, pero otra vez, usted está yendo al plan de juego de Bielsa,
sí.
Si era polarizar con el periodismo deportivo polarizador, le salió.
Sí, le salió, está bien.
No es muy difícil. Era bastante sencillo el plan de juego. Es pegarle para arriba y que la peine el 9 para que corra el otro punta, señores. Básicamente a eso se traduce su plan de juego en términos retóricos.
Y su pregunta es cuál era el objetivo.
Fútbol, digamos, si lo tuviéramos que traducir a un plan de juego en la cancha, espero que el plan de juego contra Chile sea un poquito más elaborado.
Consistente, sí. ¿Cuál era el objetivo de eso?
No me parece erróneo. La forma en la que lo hizo sí me resulta equivocada. El plan de juego está bien, pero la ejecución me deja bastante dudas, señor.
Sí.
No, la excusa, no termino de entender por qué cita esa conferencia de prensa.
Yo creo que hasta por una periodicidad básica que tiene que tener de conferencia.
No, pero ¿por qué no lo hace el lunes?
Bueno,
¿por qué no lo hace el lunes con la lista? No tenía la lista.
Eso es otro punto increíble.
Es increíble. Una conferencia de prensa para hablar de qué, de nada, porque no tenía la lista, no tenía nada que informar. Porque cuando uno va a dar la lista, digo uno porque yo he dirigido la selección, ¿verdad? Como todo el mundo
claro,
sabe.
Sí, claro.
Cuando uno va a dar la conferencia de prensa, y a la lista, me dice, no la tengo todavía la lista porque tengo que esperar a que termine toda la fecha. ¿Y entonces qué hacemos acá?
Sí, lunes al mediodía, tranquilidad, ya terminó la fecha, sabés los lesionados, los que están viniendo, los que están llegando.
¿Por qué citas un sábado? Entonces después le pregunta, no, porque entonces, no sé qué, cómo, bueno, no, pero yo cito a otros jugadores y no sé cuánto, y, ay, ¿a quién cito? No le puedo decir todavía. ¿Qué estamos haciendo acá? Somos pelotudos todos, ¿qué estamos haciendo?
Sí, ¿de quién estamos hablando?
No lo entiendo, señor, no entiendo lo que hizo, o sea, sí entiendo ese plan de juego que decía usted, que es el que lo entendemos todo, que es polarizar con el periodismo deportivo polarizador.
Sí.
Es un poco raro que polarice diciéndole que ellos lo único que saben es polarizar. O sea, lo único que saben ustedes es hacer el juego del antagonista.
Bueno,
Bueno, no, de ninguna manera, no estamos de acuerdo, y esa, y entonces entran en este juego antagonizando con los que único que saben que hacer es antagonizar. Es espectacular. Todas las cosas que hizo y dijo se muerden la cola, señor. Es impresionante. No hay un solo uno solo de sus planteos en esa conferencia que no se persiga la cola a sí mismo. Hasta en el cruce con Javier de León termina persiguiendo la cola a De León, señor. ¿Eh? Se sintió tocado en su noble profesión y le tiró los rulemanes encima.
Sí.
A Bielsa. Con los rulemanes bien puestos, Javier de León le tiró. Pero después vamos, ese es otro momento. Para mí está el momento del periodismo polarizador, digamos. Ustedes lo único que saben hacer es polarizar y generar opiniones antagónicas y a partir de esa estructura simple, básica, de gente de poco vuelo, sostener sus programas y que la gente los escuche. No, de ninguna manera, le grita el periodismo deportivo, o sea que se sienta ahí para antagonizar con los antagonizadores. Después está el momento Javier de León y está el verdadero problema sin solución lógica, que es la supuesta explicación de por qué no habló con Suárez y Cavani. Ah. Y digo supuesta porque solo se explica adentro de la cabeza de Bielsa.
Total.
Y tiene una lógica interna muy peculiar, ¿eh? Tiene una lógica interna muy difícil de... no, le cuesta mucho que adquiera sentido una vez que sale del recinto de su cráneo, ¿verdad? O sea, cuando sale al exterior, adentro de su cráneo tiene una lógica férrea, pero sale al exterior y está de chancleta y bufanda, la lógica esa.
Sí.
Chancleta, bufanda, gorro y lente de sol.
No, después espero que usted la comente, tranquilo.
Es como apartamenta, como mi hija. Acá adentro, en esta cuatro paredes son impotentes. En este dominio de 60 metros cuadrados es Gardel, Lepera y el Capitán Zully piloteando el avión de Medellín. O sea, inmortal.
Sí, pero...
Pero la sacada del parqué... Y la losa radiante...
No, es un razonamiento ese de Bielsa.
No tiene sentido en el exterior, Es como... me hizo acordar mucho ese razonamiento, me hizo acordar mucho a mi hijo apartamento.
No, pero...
toda la lógica de su existencia se reduce a estas cuatro paredes. En el caso del razonamiento de Bielsa se reduce a las paredes del cráneo, ¿verdad? La sacás de ahí, de ese recinto y no... No tiene sentido. Esto de... no hablé con Suárez y Cavani... Me han tratado públicamente de mentiroso porque dije que iba a hablar con ellos y no lo hice. Ella, la del mentiroso, arranca con ella, la irreversible. Sí. Ella es irreversible, es la que no puede dar vuelta. La acusación irreversible por excelencia.
Sí.
O más bien por mediocridad.
Digamos,
¿no? Primero, ella es un colectivo, por lo tanto se diluye ahí en el ambiente, nadie sabe. Y si alguien pone en duda que la hayan titulado de mentiroso, que suceda automáticamente.
Ah, claro, porque podía ser también. ¿Quién te dijo mentira?
Claro, pero ¿qué está pasando? Ahí cuando uno le dice, ¿qué? No, nadie te dijo mentiroso. Y que me estás tirando de mentiroso. ¿Me decís mentiroso? ¿Que no me dijeron mentiroso? Yo estoy mintiendo acá. Yo estoy mintiendo, yo digo que me dijeron mentiroso y no me dijeron mentiroso, que soy mentiroso. ¿Entiendes? Por eso es irreversible. Es un gran recurso retórico para una discusión de borrachos en una cantina, ¿no?
Claro.
Una trampa que sin alcohol de por medio... Solo funciona ante periodista deportivo y periodista en situación de calle, digamos. Pero bueno, es un lindo truco retórico, señor. Es divertido, es folclórico. Me trataron de mentiroso. Ustedes me dijeron mentiroso. No, dijimos mentiroso. Ah, soy mentiroso, que ando mintiendo diciéndome que me dice mentiroso y no me dice mentiroso. Me acaban de decir mentiroso. ¿Vieron? Tenía razón. No hablé con Sánchez y Cavani, me han tratado públicamente mentiroso porque dije que iba a hablar con ellos y no lo hice. La información que hizo pública de Uruguay, yo quería hablar con ellos y no lo hice. Efectivamente, no hablé con ellos. Ah, entonces tenía razón.
Tremendo la lógica.
Efectivamente, no hablé con ellos. Yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolo, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido. Son muy pocos los que llegan a esa condición. Hay dos aspectos para llegar a hacerlo, el primero y el segundo. Gracias Marcelo. Deberíamos contratar al hijo de Almada para que le cante Gracias Marcelo.
Ay, qué lindo.
cada vez que empieza con estas explicaciones sociológicas, estas ramificaciones sociológicas que a él...
Es una ramificación para salir de un lugar donde él se había metido. Dije que iba a hablar con ellos y no hablé con ellos.
Claro,
exacto. Pero son ídolos. ¿Y por qué? ¿Cómo se construye un ídolo? ¿Y era un copa de
otro lado?
No era parte de la charla.
¿Y a quién le importa? por eso le digo que tendría que... No, ahí el hijo de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias, Marcelo! ¡Gracias por tu explicación sociológica que a ti te fascina escuchar de ti mismo! Es un sociólogo en jogging, ¿eh?
Claro, pero capaz que viene una... ¿Qué es un ídolo para usted, Bielsa? Y ahí podía ser, pero le estaban preguntando qué es un ídolo. Estaban preguntando por qué no habló.
Hay dos aspectos para llegar a ídolo. Producen alegrías muy importantes. Bueno, el payaso Pelucita también. No sé si es ídolo. Y la otra es por algo que tiene mucho peso y que no se dice tan a menudo. Ahí el sociólogo de jogging nos anuncia que viene su descubrimiento sociológico. Que no le importa a nadie, ¿verdad? El aficionado cuando le trata a un jugador siente que lo que éste alcanza lo hace junto a él. El hincha le pide al ídolo que haga en su nombre todo lo que él quisiera haber conseguido y no puede por no ser jugador. La peso se lo pide al hijo de novio también, ¿eh? O sea, no necesita ser ídolo, ¿eh? Para eso.
No.
O sea, se lo pide al más perro de todo.
Sí.
Si usted lastima a un ídolo, está hiriendo a la gente que lo quiere. Tampoco es un gran descubrimiento. Eso sí, sí. Por eso siempre fui respetuoso de ellos. Y ahí dije que iba a hablar con ellos, escucharlo, porque no sabía qué posición me iban a transmitir en una charla. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Luis Suárez hizo exactamente lo mismo. Esas dos informaciones, que no necesité hablarlas con ambos porque las leí, las escuché, volvieron desde mi punto de vista innecesaria cualquier información porque se convirtieron en jugadores convocables. O sea, lo que se saca en limpio de toda esta mermelada que armó Bielsa es que iba a hablar con Cavani y Suárez, pero a partir de que son convocables, o sea, de que ellos dicen que...
Están disponibles, sí.
Están disponibles.
Que no se retiran de la selección.
Que no se retiran de la selección, él no necesita hablar con ellos. Si se retiraban de la selección, iba a hablar con ellos. Pero ahora, que no se retiran de la selección, no habla con ellos.
Pero sería al revés. Con Godín no tiene que
hablar. No, a él le gusta hablar cuando no son utilizables. Solo iba a hablar con ellos si no los podía usar. Ahora que los puede usar, no piensa hablar con ellos.
Es rarísimo lo que...
Ahora que forman parte de los elegibles... No, si tiene una lógica... férrea, tiene una lógica, no solo porque estamos fuera del cráneo de Bielsa, pero adentro de su cráneo, esto tiene un sentido sólido, homogéneo. Al mismo tiempo dice que sí necesita hablar con Ocampo y La Quintana.
¡Oh! ¡Qué charlita!
Me imagino que es porque nunca los va a citar, eso es lo que me imagino. Esa es la... No, mirá, voy a hablar con él justamente porque son... inutilizables, ¿verdad? La selección uruguaya, entonces habla con él. Es un revuelto gramajo de incongruencia, la verdad que es espectacular. El tipo asume como presupuesto que el diálogo directo, además, es solo para que el director técnico saque información. O sea, como esa información, ya me, como me dieron información en unas entrevistas que leí, no sé no sé cuánto, ya no necesitaba hablar con ellos. Bueno, pero está la otra parte, ¿no?
Claro, pero aparte...
No, el tema del jugador, que él siempre dice que él tanto respeta al jugador y todo. Está la otra parte. La conversación, el diálogo, no es unilateral.
No. No, era una llamada a preguntarle, che, ¿está en disposición? Sí, bueno, nos vemos. No, era para ver cómo se siente con respecto a lo que él les puede plantear que va a ser su proceso, no sé, un diálogo, un ida y vuelta. Mirá, esto lo pienso hacer yo, vos sos...
Sí, incluso para decirles que no los iba a tomar en cuenta.
También, lo que sea.
O lo que fuera, señor, pero justamente todo. Por eso que él dice que los ídolos se respetan y no sé cuánto, necesitaba hablar con ellos. Pero él reduce el diálogo con los jugadores a una situación en la que el director técnico saca información. Eso es lo único que importa del diálogo con los jugadores.
Pero una única información quería, además.
Sí, una única información que además es muy simple y llana. O sea,
sí, no
se supone que además el diálogo puede surgir nueva información construida entre ambas partes a través de ese diálogo, digamos, ¿no? Estoy tratando de analizar esto como lo haría Bielsa, que es diseccionando el mecanismo como si fuera algo inmóvil, ¿no? Así es como él supone que analiza las cosas. Y dice que bueno, que no fue necesaria la comparación, ya que su ciclo, informó que su ciclo de la selección continúa.
Ya está.
Pasaron a ser seleccionables. de allí en adelante, no hablo nunca más con ellos. O sea que si se retiran de la selección, lo llamaban. ¿Para qué? No sabemos. Y como son convocables, no habla con ellos. Como hace con todos los convocables. Que después justifica y dice, no, porque si yo le explico por qué lo cito o por qué no lo cito, lo tengo que hacer con todos.
No.
Pero lo raro es que esto lo dice después de decir que ellos son especiales.
Claro,
y que no es,
explicarlo que es un ídolo.
Claro, sí, exactamente.
Bueno,
y que hay que tener un trato especial con ellos.
Y bueno.
Pero si lo hago con ellos, lo hago con todos. No, porque no son todos, porque lo acabas de decir vos. Ese, ahí ya no sirve ni su propia
tampoco,
lógica interna, digamos. Ya no es que no tenga sentido cuando lo expresa, sino que no tiene sentido ni adentro de su cabeza.
No, me parece, son dos llamadas, las distintas de este momento de la historia de la selección con respecto a los ídolos
sí,
los históricos y demás.
Y una sola citación, porque el problema de todo esto, el problema central de esto es que no se puede justificar que Suárez no juegue la selección.
Claro.
Ese es un problema. Es un problema futbolístico y que él lo lleva para el antagonismo de no sé qué y los ídolos y lo que está formado el ídolo y que hiere a la gente. Y no, tal. No hay manera de justificar que Suárez no juegue de esta selección. Este equipo juega de titular, Suárez.
Claro. Que es una relación rendimiento actual, momento.
Sí, claro.
Aunque él podría explicarle.
El gordo juega en este equipo y se da cuenta, el mayor de los burros se da cuenta, señor. Mi tía Olga se da cuenta de que el gordo juega en este equipo.
Uh-huh.
Lee los nombres y que el gordo juega, pero juega en una pata, en las eliminatorias sudamericanas, además. No le digo que vaya a jugar el mundial, donde seguramente no la puede tocar contra el equipo europeo. Pero las eliminatorias sudamericanas. ¿Cómo va a jugar el Gordo Suárez? Juega en este equipo el Gordo Suárez.
Bueno, o sea que...
Entonces, si no lo vas a citar, tiene que ser por una cosa que se explique en el proyecto, no sé. Bueno, mire qué linda este análisis que generó Bielsa. La primera conclusión que dejó el entrenador fue que Suárez y Cavani no están en esta doble fecha eliminatoria en la que Uruguay jugará ante Chile y Ecuador. Sí, no, eso no es una conclusión, eso ya lo sabíamos. Porque el argentino no lo jubiló.
¿Ah?
Ni lo hará mientras sea el entrenador. Es espectacular este análisis. O sea, ¿por qué no están? Porque no los jubiló de la selección, ¿entiendes? ¿Cómo se explica que Cavani y Suárez no estén convocados para este analista? Porque no los jubiló de la selección, Bielsa. Ergo, si los hubiera jubilado, estarían citados.
Si me cuesta el...
Como no los jubiló, quedaron afuera de la convocatoria. ¿Se entiende, no? El que no entienda eso... porque está con ganas... de antagonizar,
igual parece que Bielsa se
posiblemente con una mirada algo retorcida alguno podrá interpretarla como el doble discurso, como una barbaridad, no como doble discurso, como la explicación de que no estén citados es que no lo jubiló. Eso es una barbaridad,
no es doble discurso
es otra cosa. Eso es una barbaridad, es un sinsentido que no tiene por dónde agarrarse, que el digamos que No se lo come ni el conejo de Alicia, el sinsentido de ese señor. Pero
claro,
siendo lineal y confiando en el entrenador, lo que dijo es un mensaje claro y llano para los dos salteños. Si la rompen en septiembre de octubre, podrán estar de regreso a la selección.
¿Dónde estás?
Nunca dijo eso. Nunca dijo eso, jamás dijo eso, pero además la situación parece ser sobre todo la opuesta, más en el caso de Suárez. No hay ningún rendimiento propio que los acerque a la citación.
No.
Tendría que caerse un avión con Darwin Núñez, Arezzo y Estuani adentro para que sea citado Suárez y Cavani, ¿sí?
Bueno, en todo caso se esperaba que la charla de Bielsa con Suárez y Cavani fuera por este lado. Este es mi plan, sí, también igual capaz que no lo cito en septiembre o octubre, o lo cito en marzo, no lo cito nunca. No sé, esa es la charla que se esperaba, imagino que esperaban los jugadores, pues está tan molesto, por ejemplo, Suárez, ¿no?
Sí, Suárez sobre todo, Cavani debe estar molesto también, pero
no sabemos nunca.
Nunca sabemos. Pero le arrimás un par de jabalíes y está todo bien.
Pero Suárez lo hace notar. Capaz que le están alimentando el resentimiento para que venga con
para
todo.
Que llegue bien gordo el resentimiento y haga 6 goles. Pero además contra Chile, que le hace goles todos los partidos. No me acuerdo de un partido en el que Suárez no le haya hecho goles a Chile.
Claro.
No me acuerdo.
Era precioso para el estadio, para él, ¿no? No sé, capaz que le puede explicar, mirá, capaz que 2020. 5, no voy a tener tiempo.
Ah, cuando estés más viejo, ahí lo vas a citar, dice.
No, al revés. Mirá, yo te voy a citar ahora.
Ah, está bueno,
ahora.
Por eso citame ahora y después.
Tengamos
otra
charla.
No
necesita
ni explicarle, se va a lesionar Suárez de acá a 2 años, ¿entiendes? Se va a romper y ahí no lo cita más.
Va a estar en Miami con Leo jugando en Disney.
Claro, por eso. Y cuando se lo siento, pero ahora, ¿por qué? Pero aparte después dice, yo no voy a jubilar, ¿cómo voy a jubilar yo a ídolos de la selección? Ni loco, yo no lo voy a hacer nunca en mi vida. Pero es lo que estás haciendo. ¿Entiendes?
Sí, no,
por
no,
supuesto
no,
que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia del resto. Pero si yo explico los motivos que me llevan a tomar estas decisiones, se me plantearía la duda que no debe existir de tener que explicar cada una de las decisiones no. A todos los jugadores. Bueno, pero usted acaba de decir que son diferentes al resto, señor.
Ah, seguramente Pelistri no solicite las explicaciones que solicitan Suárez y Cavani.
O la Quintana. Y si la Quintana solicita explicaciones, lo mandás a la puta que lo parió, la Quintana.
Ni Estuani, que es otro histórico de la selección, pero que no calza los quilates que él nos acaba de decir de ídolo total y absoluto. Y
pero no tiene ningún sentido, es espectacular.
No, es una maravilla porque...
A la vuelta vamos al momento que antagoniza con los antagonizadores, porque eso tampoco tiene sentido. O sea, tiene sentido práctico, ¿verdad? Que es que lleva ahí a una polémica y saca el ruido de algo que no puede explicar porque no sabe explicar, porque no quiere explicar.
El plan de juego está bien ahí.
Sí, como plan de juego está bien, pero no se sostiene, porque no. Si los estás acusando de, usted lo único que saben hacer, ¿saben qué? Es polémica. Uno dice A, el otro dice B, y polemizan entre ustedes. ¡De ninguna manera! Estás haciendo el mismo truco que les decís a ellos que están haciendo, que hacen para sobrevivir, en el medio de toda una cosa que pertenece a una maquinaria que lo que exprime, y no sé qué, y todo de los medios, de la escuela de Frankfurt.
Parte del medio, Darwin. Ya venimos.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin. Tiene todo y le llega tiempo para disfrutar la tendencia del momento.
Mercado Libre.
Lo mejor está llegando a la velocidad de tu vida.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, si quiere, ¿qué hora es?
Y faltan 12 para las 10.
Mañana seguimos, capaz, hablando de la conferencia de
Bielsa. Bueno, hoy tiene deportiva, como
la confrontación de prensa que hizo Bielsa, ¿eh?
Hoy tiene deportiva, Darwin, ¿eh?
Sí, pero no lo quiero comprometer al hijo de Carlito Muñoz, ¿verdad? Porque
tiene
un cargo
de eso,
importante, como
canciller,
tanto con los jugadores, como con el director técnico, como con la U, como con sus colegas, ¿verdad? En el caso suyo no me importa porque usted el periodismo deportivo lo odia.
Sí.
Entonces usted ya tiene el odio
casi por unanimidad.
Sí, exacto. Yo me doy cuenta porque a mí yo tengo mucho afecto. Sí, exactamente. Yo recibo mucho afecto del periodismo deportivo. Y bueno, y lo primero que me dicen es que lo detestan ustedes, ¿verdad? Claro. Así que,
Yo me llevaba bien, digo.
Pero se fue de una manera muy, muy fea, muy fea. Sí, sí, ¿verdad? Y ha dicho cosas horribles. Entonces, salga de ahí, pues lo que se dijo a usted mismo.
Sí,
salió muy mal de ahí, la verdad. No. Le tienen un resquemor inocultable. Yo le digo, yo me doy cuenta porque a mí me adoran los periodistas deportivos.
¿Lo sienten como una más?
Gente... No, la verdad que no. le estoy diciendo esto para que usted reaccione, pero como no reacciona, le tengo que hacer la segunda parte yo también, que es que no, de ninguna manera. A mí me detestan.
No lo sé.
Pero
no le
cada
digo
vez
tirar.
Que se aproxima a alguien a recriminarme alguna de mis cosas que ha hecho el periodismo deportivo, se lo nombra usted y entonces...
¡Qué divina defensa!
¡Hijo de puta es! ¡Ese sí! ¿Entiendes? Entonces ahí nos ponemos a hablar mal de usted y ahí encontramos un punto en común en donde podemos descargar.
Puede que en algún lugar funcione como defensa, está bien.
Y bueno, les recuerdo entonces, nos queda dos momentos, ¿está?
Sí.
El momento Javier de León, que es lindísimo, porque le tiene un golpe bajo además de León.
Sí.
Era de mirar a los ojos.
Por
suerte nos podemos mirar a los ojos. Ahí le tira el golpe bajo de la kriptonita. Es como, es eso, es como pasearte con un collar de kriptonita en la tesura. Él no puede con eso.
Sí, yo la verdad,
es un problema que tiene,
de ignorante no tenía tanto eso que ahora se habla acá, ¿no? Yo la verdad no sabía eso, que mira todo el tiempo para abajo así como...
Sí, claro, sí, no, sí. No puede, no le sale, ¿no? A ver si se lo dice a un bisco también, bueno, Javier de León, ¿eh?
Pero lo que pasa es que ahí hay una imposibilidad.
Bueno, y acá también, que finalmente se pasa 3 horas mirando para abajo porque no puede el hombre, ¿entiendes? Hay algo ahí, sí, que no le permite.
Sí, vaya uno a saber. Sí, sí.
Vaya uno a saber, pero es una imposibilidad, claramente es una imposibilidad. No puede ser por decisión eso, señor, no puede ser por elección, no puede ser que constantemente elija mirar para abajo.
Claro, y eso le tiró hoy ahí,
bueno. Yo no vi a Javier de León decirle al maestro Tabaré. Por suerte no tiene
Darwin, por suerte
no tiene la espadilla. Entonces vamos a ¿qué?
Moderación, está bien.
Eso es lo que le estoy diciendo. Sí, me parece que se cruzaron límites, señor. Pero esto es lo que pasa, que venía precedido del momento en que antagoniza con los antagonizadores y les recuerda que son parte de una maquinaria perversa que los obliga a antagonizar, ¿verdad? Y que él también forma parte de esa máquina de la perversa, y por eso debe ser que está antagonizando con los antagonizadores, y que le dijeron mentiroso, y ahí los antagonizadores, como debe ser, le dicen que no, que de ninguna manera, y entonces, aunque él no lo haga, queda flotando en el aire la sensación de que lo están acusando de mentiroso por decir falsamente que lo acusaron de mentiroso, y todo eso que ya habíamos hablado, ¿verdad? Pero todo ese momento es muy lindo. Y ese es el momento del antagonismo. Y después viene el momento Javier de León que cierra.
¿Cuánto llevó todo? Perdón, que no sé.
Como 50 minutos, yo me la vi completa. Y bueno, ¿qué, señor? ¿Qué? Si él, básicamente lo que hizo fue cagarnos la audiencia del lunes, ¿verdad? Porque a todo esto que él le dice que ustedes consiguen audiencia, lo único que le importa a sus empresas es que tengan audiencia, y no importa lo que digan y no sé cuánto, y le llevó toda la audiencia del lunes a la radio deportiva.
Sí, claro.
Diciendo todo eso, por eso digo que en el fondo no tiene ningún sentido lo que hizo, aunque parezca que tenga sentido, ¿entiendes?
Sí.
Y como plan de juego es muy barato. Muy barato, la verdad.
Sí, pero aparte, barato en la estrategia y en la ejecución, porque la ejecución a veces de un plan barato puedes tener cierta lucidez, cosas, pues no la tuvo, ¿no? Yo no sigo tanto a Bielsa, pero me esperaba, no sé, algunos momentos de ida y vuelta un tanto más.
Sí, claro, un poquito más.
Sí, más elevados, pero en el momento el plan de juego fue ejecutado con una lucidez que uno diga, ah, mirá, pero te agarra por este lado, ¿por qué?
No, se agarraba solo a él, solo su propia cola.
Iba
se
para
agarraba,
cualquier lado, sí, una cosa. Pero bueno, está, así arranca.
Y encima después nos contó su plan de juego, porque ahí en la polémica con los polemistas, cuando decidió polemizar con los polemistas, nos termina contando su plan de juego, que es cuando le dice, porque, ¿ustedes vieron la opinión que tiene la gente de ustedes?
No, mal.
¿Entiendes? Nos contaste tu plan de juego, que es de polemizar totalmente con el polemista para salir un poquito mejor de una situación en la que estabas comprimido porque no tenías manera de explicar, porque no citás al Gordo Suárez, básicamente eso. Entonces decidiste trasladar eso a una polémica con los polemistas y bueno, y alimentar esa máquina perversa, terrible, de la que todos formamos parte y que se llama capitalismo, o no sé cómo se llamará en la cabeza de ella, no tengo idea de qué estaba hablando. Bueno, pero eso bueno, lo hablamos mañana. ¿Sí? Bueno. ¿Qué se darás a ti?
¿Qué se darás a ti? Que está adjudicado.
Además de que Manini está en contra.
Bueno, sí, ahí.
Que no es ninguna novedad.
No.
La novedad es cuando Manini está a favor de algún proyecto del oficialismo, como ya lo dijimos, ¿verdad? Porque él aplica la doble O, que es oficialismo de oposición.
Sí, no sé exactamente cuáles son los argumentos en este caso, de si el costo, no sé por dónde va Manini en este caso, la verdad, me lo perdí.
No tengo idea. Sí, crítico, que está en contra, ya lo sabemos, pero de antes lo sabemos. Es crítico de Pelleda a Satí y el Cabildo analiza cómo pararse la interpelación mientras mete. ¿Cómo se paró al final? Se paró y se fue. No sé qué hizo. ¿Cuál fue?
Marcan disonantes. Esta vez no fueron tan disonantes. Venían de muchas peleas al mismo tiempo, ¿no?
Pero importa. Le gusta abrir frente de batalla.
Pero tenían abierta el de la rendición recién entrada al Senado con toda la discusión interna que tenía. Yo qué sé, me parece que no.
Igual abrió otras.
Sí, abre.
Igual
abre.
Lo mismo lanzó su campaña para el referéndum, lanzó todo, una cantidad.
¿Sí? Por eso, sí, fue la misma semana la campaña para
el referéndum. Le gusta abrir frente de batalla al general, señor.
Sí, pero no, por lo menos que yo haya visto, no resaltaron en nada muy especial.
Ah, sí. A mí como plan B, ¿usted que es hincha de Arasati o de Casupá?
Oh. Hagamos ambos, Darwin.
Se politizó, quiere hacer los dos. Usted es un...
No, bueno, ahí me pongo casi con la calle, porque la calle, la última vez que habló dijo no, barra.
Ahí se pone, digamos, con lo que le diría es el lujo del nuevo rico, que piensa que placer más placer es doble placer.
Bueno.
Usted quiere todo, el jacuzzi, el parrillero y la cancha de fútbol, todo junto quiere usted.
Resguardo.
Te pongo jacuzzi, te pongo pantalla de 60 pulgadas y te pongo parrillero. Y hago el parrillero echado en el jacuzzi. No, señor, ¿qué está haciendo?
Sí, y además quiero...
No puede hacer todo, carísimo todo.
Y además a ti lo quería caro porque yo lo quería con el polder ese
tanque. Viene con el polder.
Claro, que también lo quería con eso, o sea, quería todo. Arasati con polder más Casupá quiero. Y después de tirar 30 millones de dólares en una unión ahí del trasvase.
No, haciendo como que hacíamos. Claro. Haciendo como que hacíamos 40 millones. No, pero con ese criterio lo jugamos todo al rojo. Vamos con todo el... ponemos 600 millones en Bet X1 y lo ponemos que gana.
Porque
sí, ¿cómo no?
Tenemos
¿cómo
estudios con discusión.
Ponemos a que le ganamos a Chile. Ponemos 600 millones de dólares, apostamos en Bet X1. Así a que le ganamos a Chile en el primero y me parece mucho mejor que hacer lo que dice usted con el criterio ese de y si ya nos quemamos 40 palos en hacer como que hacíamos. No,
claro, pero acá supuestamente se estudió durante mucho tiempo el Casupá, ha avanzado ese estudio, este tiene mucha discusión pero también tiene sus estudios.
No, el problema acá es que se politizó el agua potable, señor.
Totalmente. Casupá versus Arasati, es izquierda versus derecha hoy en día.
A mí me impresiona eso.
Chito.
Lo que me llama la atención a mí es la homogeneidad de las opiniones, en algo tan opinable, ¿no? ¿Cómo puede ser que todos los del gobierno les parezca mejor a Arasati? Salvo, bueno, Manini, que está cumpliendo con su condición de doble O,
claro.
Exactamente, que es el oposición oficialista, oficialismo opositor, ¿verdad? Y todos los del Frente Amplio les parezca mejor la solución Casupá. ¿Cómo puede ser, señores? Yo para mí no están pensando mucho ahí, ¿eh?
No, simplemente se están afiliando a que el
claro, que hay tres que discutieron en serio el tema. Después todo lo demás se ponen atrás de esos tres.
Claro.
Pero me resulta tan llamativo eso, tan llamativo, que la gente lo defiendan, ¿entiendes? Porque fíjate que claramente mejor este... Pero ¿cómo puede ser que todos ustedes estén de acuerdo? Y los otros que están en el otro coso político están todos de acuerdo con lo otro, señor. ¿No les parece un poco ridículo? ¿No tendrían que poner tres o cuatro, por lo menos, que estén dudando, aunque sea? Una cosa medio rara. Quiero decir, ¿no habla mal de su capacidad analítica y crítica?
Sí, pero como que estamos acostumbrados, ¿no?
No, está bien, estamos acostumbrados. Sí,
estos son dos o tres...
Claro, sí, yo también estoy acostumbrado
coma
inducido en el que estoy metido desde que nació mi segundo hijo, señor, pero no quiere decir que no me dé cuenta y que no me escandalice, claro, también estoy acostumbrado, pero al mismo tiempo cada tanto digo, lo parió,
Sí, sí.
Si voy a unas Olimpiadas matemáticas, quedo afuera en primera ronda con Schumacher. Ya, imagínese el estado en el que estoy. Bueno, a mí, le digo, ¿qué me pasa, qué me parece Arasati?
Cuente, ¿qué le parece el proyecto?
Y caro, y complejo. ¿Para plan B? Demasiado caro y complejo. ¿Más de 300 palos verdes?
Sí, más, porque
y
ahora...
Y con el folder y el jacuzzi de agua potable ahí
jacuzzi
para
jacuzzi de agua potable, tiene razón, una reserva, un pulmón, llámele como quiera, no sé.
Sí, claro, ¿qué es? Un jacuzzi de agua potable, señor.
Claro, claro. El agua ahí todavía...
¿Pero qué, vamos a bañar a Cleopatra ahí?
No, ojo que el agua... Acá me aclaran también. El agua ahí no sería potable. El agua ahí es que no tiene sal, digamos. Es agua bruta para guardarla por las dudas si hay algún problema.
Sí, para potabilizar, llegado el momento, porque puede haber eventos...
Sí, como
hasta
año.
De 80 días de extrasalinidad en esa fuente. Entonces, como queda muy, muy salada, ahí tenemos esa agua por la duda.
Claro, si se dan estos procesos como...
Hay para 83 días ahí el agua en el polder.
Y bueno, imagínense.
Por eso, porque el modelo matemático dice inclusive puede haber hasta eventos de 80 días seguidos.
Hay algunos que dicen que te agarra una sequía como ahora, incluso. Hay poco dato porque hay poca información. Entonces, como no tienen dato tirado de muchos años de salinidad, lo construyen con muy poca información. Esto lo damos a la gente de la Facultad de Ciencias. Eso también hay que decirlo en las discusiones que tienen. Están parados en un lugar donde OSE recién empezó después del proyecto de Neptuno a la Tierra y coger datos. Entonces, no tenés datos desde 1998 y 2007, de ahí. Entonces tenés un proceso de muy poco tiempo para saber cuántos días...
Mi pregunta es, ¿en algún momento de toda la SATI va a ser la fuente principal o es solo para la eventualidad que pasa cada 100 años, pero ahora como estamos en esto del cambio climático trae penurias para castigarnos por nuestro mal uso del petróleo, va a pasar más seguido, y más seguido en este caso sería una vez cada 50 años, porque ahí ya estaría aumentando un 100% la frecuencia?
No, yo creo
que... ¿Un poco larga la pregunta? Discúlpeme.
No, principal no, porque el consumo estaba en unos 500.000 en Montevideo, y eso son 200.000, o sea que es imposible, aparte le va a tirar agua a San José también. No, principal es imposible. Imposible por lo que se manejan los números mismos. No, no llega a la mitad del consumo diario.
Yo para mí, para plan B, demasiado caro. Pero capaz que estoy mal yo.
Claro.
Demasiado caro y demasiado complejo,
no,
señores.
Pero
es como tener una doble vida que es más cara y más demandante que la número uno.
No,
entonces para escaparme de mi familia, ¿sabes lo que hice? Me conseguí un amante. Hace 10 años que estoy con ella, tengo 3 hijos y los puse en un barrio privado.
Pero ahí lo que
en
hay...
La Taona. Viven en La Taona todos. Y entonces cuando ya no doy más de mi familia... Que son lo único que me piden es guita, y me demandan atención, y guita, y atención, y no sé qué, y hace esto y lo otro. Y bueno, la verdad es que me agotan, me dejan seco. Ahí me escapo para La Taona, y me voy con mi amante y mis 3 hijos.
Tienes
pero escuchá una cosa, tu asilo de familia te sale más caro y te demanda más atención que tu familia.
Claro.
Sí, ¿viste? Qué increíble, ¿no? Soy un emprendedor. Me encanta hacer las cosas a lo grande.
Estoy tratando de ir por la analogía que usted dice. Es más como la analogía de que va a crecer la familia, va a tener más hijos y le van a ir consumiendo más. Más que va a tener una segunda vida, ¿entiende? Y entonces la tendencia es al alza del uso de agua potabilizada acá en Montevideo y en la zona metropolitana, sobre todo también San José. Entonces tiene que agarrarse no solo de una crisis posible, sino del crecimiento, que no te va a dar con ese crecimiento.
De más consumo.
Y bueno, más consumo, no tanto, ¿no? Como nos pasó
¿pero
ahora.
¿Cuánto más?
Bueno, ahí viene, son cálculos que son otra vez proyecciones.
¿Pero cuánto más de agua vamos a tomar?
es diferentes usos. También ahí tiene, si con más cuidado de agua, por ejemplo, que no usemos este agua para los usos que no deberíamos, no gastaríamos menos también, ¿no?
No, ¿te quiere cerrar el lavadero de vuelta? Le digo, se va a comer una paliza. con razón. No, el otro llavero, ¿para dónde va usted?
No,
¿te quiere cerrar
sí.
el lavadero? No,
no,
cerrar el lavadero? Bueno, da. ¿Cómo se nota que no tiene portero usted ahí en el edificio suyo?
No,
cortar la manguera a los porteros.
Bueno, ese sí.
Y
ese
bueno,
es
¿y por qué no le corta las bolas también? ¿Por qué no los deja uno?
No, pero con todos los pocitos estos que se buscaron, saber si esa es agua potable es difícil, saber si es agua para regar, y bueno, no es tan difícil, igual hay que analizar si se va para regar, pero para regar las plantitas que no son comestibles de un edificio, y bueno, busquemos pocitos, ¿no? No, en el complejo
sí,
de vivienda.
Sí, en pocito, está lleno de portero, en pocito, no va a poder ni caminar usted por pocito.
Y ahí hacer un pocito es difícil, en pocitos justamente hacer pozos es como una zona medio, ¿no?
Por eso, sobresaturada, hablando de los apartamentos, los edificios son todos ahí, son todos pocitos. Y en el
bueno,
centro,
ahí tiene un cálculo, que ya venía
Cordón.
Con Casupá.
¿Qué pozo va a ser en Cordón?
Ahí coinciden lo que pasa Casupá o Neptuno, que vamos a consumir más, necesitamos una fuente de agua alternativa para consumir más.
Sí, el problema de Casupá entonces es que de la misma cuenca. O sea, si tenemos una sequía, hay que preguntarle a Ricardo. Ricardo es el que sabe, ¿no? Si tenemos una sequía como la de esta, ¿no es lo mismo?
No, hubiera tenido un poco más de reserva igual, pero...
¿Pero cuánto más?
Y
ahí
no
que la quedábamos igual, ¿eh?
No tanto.
Yo para mí.
Sí, diga.
Allí estamos bien.
Sin Casupá ni Neptuno.
Sí, estamos bien.
Ya está.
¿Qué es una vez cada 50 años? ¿3 meses de agua salada?
No, bueno, no, pero eso...
¿Unos calefones que se nos rompen? Yo que sé, tema para hablar... preocupaciones colectivas, todo eso, nos volvemos todos más conscientes, una vez cada 50 años, vamos arriba, dale
sí,
con esto.
Cambia el tema además, porque en general no hablábamos de esto y nos aburrimos de
no, nos volvemos expertos en cosas que bombea para arriba, todo eso,
cloruros,
contracorriente, todo, no sé qué, hablamos de embalse, todo, 3 meses nomás fueron, no fue tan grave, visto desde afuera, en el momento parecía horrible, pero ahora...
Sí, la idea creo que no va por ese lado tanto de Casupá con Neptuno, sino mayor consumo. La gente también empieza a utilizar...
70 millones de dólares nos salió entre agua embotellada y hacer como que hacíamos y todo eso, para llevar unos camiones ahí
más
para mover tierra y no sé qué. Y 70 millones de dólares de cada 50 años. Vamos con esta.
Sí, plata que en general no tiene ningún retorno. Ahí no hay inversión, ¿no?
Bueno, pero acá hay inversión por algo que... Es subsidiario, que no es algo principal. es pasarnos los cracks. Mirá lo que tenemos acá, tenemos tres fuentes. Ahora ahora nos queremos hacer los cracks, ahora queremos decir que no nos agarran más, con esta. Mirá lo que tenemos. Y llamamos a la gente ahí para que viene, pero sale carísimo.
Sí.
No tenemos, no podemos tener un plan B que sea de este nivel, ¿sí? Ahora, sí,
No, pero yo creo que no va a ser plan B, va a empezar a funcionar en paralelo, supongo.
Pero dale, en paralelo, si lo necesita. Pero entonces se está creando una necesidad.
Yo creo que la proyección tanto de Casopago con Neptuno es que esa necesidad ya está ahí al límite.
¿Te puedo tener que dejar la canilla de agua abierta para justificar esos 350 palos?
No, no hagamos eso. ¿Eh? Hagamos eso, que también es un mal uso del agua, ¿no? No, esa parte no, Darwin, entonces tienes razón. Ahí no deberíamos hacer eso, no deberíamos gastar agua.
A mí no, yo para mí, ¿sabes lo que es? Necesitamos una fuente de agua alternativa, pero también necesitamos baño de humildad, ¿eh?
Qué lindo, con el agua potable.
Exacto.
¿Cómo nos bañamos?
Claro, exacto, señor. Parece que...
Está bien lo que pregunta. La pregunta es la proyección de crecimiento. ¿Cuánto da? ¿Cuánto vamos a utilizar en 10 años, según las proyecciones de crecimiento que tenemos de Neptuno, para el costo de la inversión, ¿no?
No, ese es otro problema que tengo, el nombre.
¿Neptuno Arasati, cualquiera de los dos?
No, Neptuno. Neptuno. Ya vimos cómo termina Neptuno, no aprendemos.
Muy mal, pasé ayer, el sábado.
No aprendemos. Ahí, tremendo. No aprendemos. ¿Usted vio lo que Neptuno?
Sí, mi padre era socio vitalicio, me da mucha
pena. Sí, yo fui a jugar al básquetbol ahí, entonces después soñaba con eso. El fin de semana soñaba, tenía pesadilla ahí con el coche de Neptuno, terminó siendo una escenografía para que Gustavo Hernández haga película de terror, Neptuno. O sea, y le vamos a poner Neptuno. Ya vimos cuando Neptuno, 1, 2, 3, ¡pum! Se cayó. Adiós al estrés, de Neptuno no quedó nada. Adiós al estrés, adiós a la piscina, no, adiós a las canchas, adiós todo.
No, o sea, podemos
adiós
al deporte, que es la zona. No,
pero Neptuno no lo podemos llamar el proyecto Neptuno. Proyecto Neptuno ya hubo uno y no funcionó.
Le decimos Arasati, nosotros, está bien. Pero si le van a llamar Neptuno.
Bueno, pero no importa, le llaman oficialmente Neptuno, están tentando la suerte, que no entendemos los mensajes del universo, no los entendemos.
Sí, ahí no se entendió.
¿Al otro cómo le vamos a poner? ¿Proyecto Tablita le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner, señor? ¿Qué le ponemos? ¿Qué nombre le vamos a poner al otro?
Se estaba mirando oficialmente, no sé, oficialmente es todo el tiempo Neptuno, ni siquiera
no. ¿Proyecto Paysandú Bellavista le ponemos? No, ¿cuál era ese? ¿Durano? ¿Durano Fútbol Club le ponemos al otro?
No, Paysandú
Gaby Hernández, ese.
Ah, el relacionista.
Proyecto público, Durano Fútbol Club Gaby Hernández le vamos a poner al otro. Son todos proyectos que se vinieron abajo. ¿Proyecto Cibercafé? ¿Cómo le vamos a poner al otro, señor?
Está bien, es una buena posición que tiene ahí.
Y no es de centro, yo para mí no es de centro,
¿Cómo?
No es de centro.
¿Qué tiene el sector de centro con esto?
No es el sector de centro, de centro de cómo se autopercibe el uruguayo. ¿Vio que los uruguayos no se autopercibimos de centro? ¿Vio esa encuesta que sacó Susana Ávar?
Ah, no se percibe. No la vi.
La agencia Fuerte y al Medio debe haber mostrado el resultado delgado,
Mira, este sector, ¿verdad?, que te acompaña
como
está bien.
El 39%, 40% de los uruguayos se autoperciben de centro, señor. Y le mandó pegado abajo el sticker de Maradona bailando en Nápoles con la camilla medio abrochada y los ojos cerrados durante la loca década del 80. Eso le va a haber mandado la agencia Fuerte y al Medio.
Mire usted, si no lo había visto. De derecha 14, de izquierda 13. De centro izquierda 18, de centro derecha 16, y en el medio fuerte, al medio 39%.
39%, señor. Y eso sin contar el otro 36, que es de centro algo.
Y bueno, sí, 36, sí, sí. 30, sí, 34%. 36, tiene razón. 36 más 39, es tremendo. Quedan de derecha a izquierda, quedan 27.
Nada, 13, unos extremistas, unos locos.
13 a la izquierda, 14 a la derecha, bien dicho.
¿Cómo es que llega a la conclusión de que se autopercibe de centro? ¿Es solo decir soy de centro nomás? También
cuando se pide a los ciudadanos...
Eso lo hablamos mañana con Ricardo, señor, lo hablamos mañana con Ricardo.
Sí,
bueno, pero no es de centro. Ayer una hora de...
Se la manda Ricardo,
300
ya para...
palos, para...
No es centro. No es centro. La pregunta es bien básica, es una escala de 9 al 10, ¿dónde se ubica uno? Si te metes en el 5, vas a quedar ahí. Pero mañana se lo paso a Ricardo y lo explico.
Y después está la que dijo Cose, que para ella va a salir salada el agua.
Ajá, bueno, tendrá técnicos que le han dicho.
Porque,
que
no, se... no, dice, yo soy ingeniera, dice, soy científica. Técnica, convénzame, dice. A ver, explíqueme y convénzame de que no va a salir salada.
Ajá. Sí, bueno, está cerca. evidentemente más arriba sale menos salada, más contra río océano, más posibilidad de que salga salada, supongo que tendrá los estudios hechos de ese lugar, los mínimos de los últimos años.
No, dice para... que ya lo vimos en esta sequía, dice.
Ah, bueno, pero la sequía salada. Es distinto. La sequía es distinto porque durante los efectos de sequía es más lo que sale
bueno,
salada.
Bueno, señora, ella, yo no puedo discutir con ella porque dijo, soy científica,
no, también, si
convénzame.
Yo
y ya
no, no, yo no quiero convencer a Carolina.
No, yo sé, soy bachiller, convénzame. Es mucho mejor así. Yo también grité.
No, no quiero discutir con
usted. Se entiende mucho más. Yo soy bachiller. Vengan, convénzame. Ya saben que tienen que pagar.
Darwin, según su currículum...
A los bachilleres nos convencen así, señor. Pagando.
Según su currículum, Coses, Carolina Coses es ingeniería informática, Darwin. Dice acá alguien, no sé, lo busco.
Bueno, pero dice que es científica, señor.
Ingeniería informática no...
Lo dijo con un casco en la cabeza, además.
Lo que
no es menor, ¿eh? No es menor, ¿eh? Chaleco y casco tenía puesto, ¿eh?
Ah,
sí. Yo no me la arrimo, yo soy, ya le digo, con mi condición de bachiller, no me puedo ni arrimar a esa discusión. Yo soy más de gritar, yo soy bachiller, convénzame, y pongo la mano así de costado, porque ya saben cómo se me convence un bachiller, señor. Bueno, mañana viene Ricardo, entonces.
Bueno, se dice, usted tiene columna deportiva hoy en un rato con el canciller,
sí,
que acá se presentará para...
Sí, que
bueno.
no quise involucrarlo.
Sí, se estuvo bien, estuvo bien, lo está cuidando.
Igual la parte, digamos, más futbolística, que es el problema central de todo esto y que todo lo demás es una desviación, ¿eh?
Se va a hablar con el canciller de la parte de fútbol.
Sí, claro, bueno, que Suárez sí, juega, el gordo juega en este equipo.
Lo espero.
¿Por qué? ¿Para dejarle lugar a quién? ¿A Masi Araujo? ¿Para quién? ¿Quién es el que...? Encima sin de Arrascaeta, señor.
Darwin, Deportiva, 11:30, a la espera de Ricardo, que creo que ya está en territorio.
No toquen nada.